Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Justo hoy, hace 2 meses, se nos encogía el corazón viendo las atrocidades que cometía Hamás en suelo israelí. Aquellas imágenes de terroristas aterrizando en un suelo de Israel con paracaídas motorizados, asesinando, violando, humillando a todo aquel que se presentaba ante ellos. Desde entonces son 2 meses de guerra, una batalla que sin duda merece nuestra atención. Pero parece que la atención se ha desviado también de otro punto. Quiero que recuerdes este sonido.
He decidido llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo es la protección de las personas que durante 8 años sufren abuso y genocidio por parte de Kiev. Quien quiera que intente detenernos y crear más amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Estamos listos para cualquier resultado.
Valiente. Era Vladimir Putin declarando la guerra a Ucrania. Su eufemismo de operación militar especial no cuela. Fue el día en el que anunció su invasión al país vecino. Desde entonces, el número de soldados muertos o heridos depende de las cifras, acerca a los 500.000. Naciones Unidas habla de más de 9.000 civiles asesinados en territorio ucraniano. En 2 meses se cumplen los 2 años del inicio de la ofensiva y la cosa no se calma, sino que se enquista y parece encallada en una buena parte del suelo ucraniano. Las negociaciones de paz ni se producen, parece que ambos bandos juegan al agotamiento del enemigo. Eso es muy peligroso, claro. Ahora llega el invierno, un periodo que preocupa mucho al gobierno ucraniano, porque es el momento en el que los ataques rusos a infraestructuras de energía pueden hacer que el drama humanitario sea todavía más grande. La población podría quedarse con falta de servicios básicos como agua, combustible para calefacción, y todo esto a temperaturas, y yo lo he vivido allí, de 14 bajo cero, la máxima del día. Para el gobierno ucraniano es vital que la ayuda militar siga llegando a su territorio, y ese es el problema, porque en Estados Unidos el Partido Republicano en el Senado ha vetado la mayor partida de ayuda a Kiev desde que comenzó la guerra. Eran más de 61.000 millones de dólares en armamento militar. La buena noticia para el presidente Zelensky llega desde los líderes del G7, que se han comprometido a seguir apoyando a Ucrania. Seguirán aumentando las sanciones en sectores clave para la industria militar rusa.
Ya es casi una tradición la presencia de Ucrania en este tipo de cumbres. Por eso quiero agradecer a los miembros del G7 su liderazgo personal. Hay un importante comunicado nuevo con muchos puntos claves para nuestro país y nuestro pueblo.
Zelensky ha hablado hoy por teléfono con Pedro Sánchez, le ha felicitado por su investidura. Ambos han tratado el progreso de Ucrania en sus intentos de entrar en la Unión Europea. Recordemos que Kiev necesita el voto de los 27 miembros de la Unión para entrar. Mientras tanto, en Rusia dicen que sus fuerzas están avanzando en el bastión ucraniano de Avdiivka para rodear completamente esa ciudad del Donbass. Ahora las fuerzas de Ucrania mantienen sus defensas resistiendo ante las ofensivas rusas. A Putin durante estos últimos días lo hemos visto en el Golfo Pérsico. Se ha visto con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Allí la han recibido con honores, claro. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, decía de Putin que es un invitado especial y estimado. Con quien también avanzan las relaciones bilaterales es con Irán, imagínate. Hoy Putin ha recibido al presidente iraní, Ebrahim Raisi. Este es el momento en el que se encontraban en el Kremlin, se han dado la mano efusivamente. Ambos han destacado que van a continuar profundizando en las relaciones. Hay que echarse a temblar. El iraní dice que para materializar las posibilidades potenciales de nuestros países. Te recuerdo que acusan a Teherán de suministrar a Moscú material de guerra. Bueno, no es una acusación, es una obviedad. Incluido drones de ataque que tanto daño estaban causando sobre el terreno. Este tipo de visitas nos indican que en Ucrania las cosas van para largo. Ninguno da su brazo a torcer. Desde el inicio de la guerra hemos ido con esta linterna 2 veces a Ucrania, justo cuando comenzaba, y hace nada, 6 meses, cuando estuvimos allí con Zelensky. Me da que habrá que volver. Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez. Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Tú que conoces el país, Antonio, no tenemos derecho a olvidarnos de aquello.
No, lo que pasa es que Putin está jugando con el tiempo y con su opinión pública. Decías tú que los dos que cuentan con el agotamiento del enemigo, y ojo, con el agotamiento de la opinión pública.
Del mundo entero.
Del mundo entero. Ya en Estados Unidos hay problemas para seguir dando dinero a Ucrania. Y en Europa, de momento, no lo hay, pero es posible que en un futuro inmediato lo haya. Orlando Figes, en su libro Historia de Rusia, cuenta cómo el pueblo ruso está acostumbrado a aguantar a sus líderes autoritarios que no les tienen en cuenta como pueblo y que les mandan a la guerra una y otra vez a lo largo de su historia. Es un pueblo que tiene mucha resistencia en aguantar canallas, y en eso está. Y Putin sabe que juega y sabe que el estancamiento de la guerra, que es lo que está pasando, juega con el tiempo a favor de Rusia. Y ese es el problema que tenemos. ¿Cuánto tiempo puede aguantar la opinión pública? Porque, ojo, los ucranianos están poniendo a los muertos encima de la mesa. El dinero es de Europa y de Estados Unidos. Y el esfuerzo que están haciendo hasta ahora debería de valer la pena.
Ahora volvemos. Maite, sobre el olvido, brevemente, porfa.
Sí, efectivamente, yo creo que todo esto siempre produce un cansancio, un agotamiento de las opiniones públicas. Y claro, los mandatarios occidentales, como decía Antonio, Estados Unidos ya ha dado muestras de ello, y veremos a ver qué pasa con Europa, porque en Alemania también hay encuestas ya, ¿no?, que la opinión pública, también quizá por la dependencia de Rusia, por la cercanía y demás, por su historia, bueno, pues está ya también mostrando cierto cansancio, ¿no?, a que la guerra continúe y ese dinero salga de las arcas públicas y de lo que son los servicios públicos de los ciudadanos. Y claro, al final las democracias andan siempre con una mano atada a la espalda, ¿no?, que no tiene Putin a la hora de falsificar los datos y engañar a sus opiniones públicas. Por lo tanto, cuanto más continúe, no solamente es un drama para, naturalmente, las víctimas mortales que se están produciendo, sino también para que Zelensky pueda mantener esa ayuda y ese interés por parte de Occidente.
Hablamos mucho de soldados, de políticos, pero en este rato también queremos hablar de los civiles, la población. Los civiles que, por haber nacido en un sitio u otro, se encuentran en situaciones terribles. Para que te hagas una idea, hay más de 8 millones de refugiados, casi todos refugiadas, repartidos por Europa, por no hablar de los millones de desplazados internos. Todos siguen viviendo gracias a la ayuda de mucha gente, personas dispuestas a regalar su tiempo a cambio de nada. Es el caso de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que apoya a la Iglesia Católica en las comunidades más necesitadas del mundo. Desde 1914, desde el origen del conflicto, no olvidemos que esta guerra ya empezó entonces, han promovido más de 2.000 proyectos, recaudado más de 10 millones de euros, y hoy en día, a pesar de que el foco está puesto en otro sitio, pues siguen ayudando a Ucrania. Nos vamos hasta Kiev, capital que bien conozco. Raquel González es responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y no soy objetivo. Somos muy colegas. Hola, Raquel, buenas noches.
Hola, Ángel, muy buenas noches desde Kiev. A menos 8 grados estamos ahora.
Bueno, pues todavía es buen tiempo. Prepárate que viene peor. Oye, hazme una foto, una imagen de cómo está la cosa.
Pues estamos aquí, una pequeña delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para, como bien dices, pulsar cómo se encuentra la población, cómo se encuentran los cristianos, cómo se encuentra la iglesia, y vemos pues una gran desolación, una gran hartazgo, un cansancio, un bloqueo existencial. Están psicológicamente agotados, completamente en shock, porque como bien estáis diciendo en la tertulia, quien está poniendo los muertos son los ucranianos, y vemos a un país agotado, literalmente fundido psicológicamente, no puede más. Hemos estado en un cementerio, estoy acordando ahora mismo, en el occidente, en la parte más occidental del país, donde cada día llegan cuerpos y cuerpos de soldados del frente que casi no les da tiempo ni a meterlos en cajas. Los tumban en el suelo, los cubren con tierra y la verdad es que se te congela el alma, ¿no? Toda la población, más de un 80% de la población, está sufriendo de manera directa o indirectamente las consecuencias de la guerra, ¿no? Todos tienen algún familiar, algún conocido, viudas, huérfanos, madres sin hijos, a consecuencia de la guerra, o que están ahora mismo en el frente, en el este, y no tienen noticias de lo que está pasando. Pues un país muy tocado, muy tocado.
¿Notáis que la gente nos llama? Quiero decir, ¿la gente pide que no nos olvidemos?
Claramente. Hemos estado, nuestra delegación de ayuda a la Iglesia necesitada, con la cabeza de la Iglesia Católica, con el arzobispo mayor Sheskup de la Iglesia Greco-Católica. Sabemos que los católicos somos una minoría, aquí la mayoría son ortodoxos, pero esto representa a los líderes, es el líder de toda la Iglesia Católica aquí en Ucrania. Y nos decía en esta pequeña reunión, por favor, no os olvidéis de nosotros. Nosotros estamos en un momento absolutamente de bloqueo. Si dejáis de hablar de nosotros, dejamos de existir. Sabemos que hay muchísimos conflictos en el mundo. Sabemos que está todo lo que está pasando en Gaza y en Israel. Nosotros, ahora mismo hay 7 millones de ucranianos que necesitan hoy por hoy comida para sobrevivir en todo el país, que es más o menos la población de todo Israel. Vamos a pasar el segundo invierno de la guerra con temperaturas cada vez más frías y lo peor de todo es la indiferencia ante la comunidad internacional, que por otro lado, pues todos los organismos y organizaciones están bajando la ayuda humanitaria y a lo mejor ahora no es necesario esta ayuda de emergencia, ¿no? Este colapso que podría haber humanitario, pero es un horror invisible, que es el cómo está la población totalmente tocada psicológicamente, ¿no?
Yo estuve en su casa, en casa de Monseñor a orillas del río. Pues es impactante el sitio, justo pegadito a la catedral, ¿verdad? Qué personaje. Me acompaña Antonio Arraez y Maite. Antonio.
Sí, Raquel. Yo me pregunto, ¿la vida sigue? Es decir, entre bombardeo y bombardeo, ¿los niños pueden ir al colegio? ¿Pueden ir a la universidad? ¿O está todo paralizado?
A ver, hemos estado en Lviv, que es la segunda ciudad más importante del occidente, que es la parte como más... con mayor progreso, y ahí la vida parece bastante normal. Bueno, es que de hecho en los 2 años solamente ha habido 2 ataques, ¿no? De 2 rockets, de 2 cohetes, ¿no? Desde el 2021, ¿no? Pero en Kiev, bueno, yo oí alarmas esta mañana, pero la gente intenta hacer su vida normal. Ya se han acostumbrado a vivir con sirenas. Pero aparentemente todo normal. Hemos estado en la Plaza de Maidán, hemos estado en los centros comerciales, hemos estado paseando. Aparentemente todo normal. Si te detienes en los rostros, la gente está triste, como depresiva, hundida, ¿no? Y los niños, como me preguntas, pues es la gran asignatura pendiente de lo que la Iglesia está muy preocupada, porque no están llenados los colegios. Entonces son niños huérfanos, muchísimos de ellos que no están escolarizados, que muchos por miedo de los padres van a clases online, totalmente aislados, no hay interacción, no hay el face-to-face, no hay relaciones sociales normales, entre los niños no juegan y los profesores tampoco tienen una gran capacidad ahora mismo para enfrentar el horror en las aulas, que son niños que no pueden hablar porque están totalmente en shock por los bombardeos, porque han perdido un familiar. Entonces, el tema educativo de los niños es una de las grandes asignaturas. Está poniendo una generación de niños totalmente que no están escolarizados, ¿no?
Imagínate. Maite.
Sí, buenas noches, Raquel. Una cosa es la ayuda material, la ayuda de comida, ¿no? De recursos para que la gente salga adelante, pero tú decías efectivamente que veías a mucha gente pues tristes, desolados. Entiendo que es muy difícil reconfortarlos. ¿Cómo lo hace la Iglesia? Porque lo material lo entendemos, ¿no? Pero ¿cómo reconfortas a personas que de la noche a la mañana se encontraron con que su casa, su vida, que era una vida como la nuestra, normal, estaba destrozada, si no habían perdido incluso a algún familiar?
Pues Maite, esta es la gran preocupación que tiene ahora mismo la Iglesia Católica encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo sacar a la gente adelante de este trauma, heridas profundísimas en la psicología y en el alma, ¿no? Bueno, pues lo que nos han pedido a nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es un gran proyecto pastoral de recuperación y sanación que tiene una parte psicológica y una parte espiritual. Está empezando a funcionar ya hace tan solo unos meses, pero todas las diócesis lo están reclamando a gritos. No saben cómo sacar a las mujeres, a las viudas adelante, a todas las madres que han perdido a los niños, e incluso a aquellos que no lo han perdido, los traumas que tienen de los horrores de haber, de estar en tensión continuamente pensando que te van a bombardear, pensando que no tienes trabajo, o esperando que tu vecino, tu amigo, tu pariente más cercano, tu sobrino, están en el frente y no saben nada de ellos. El número de desaparecidos es enorme. Imaginaos la tensión que debe ser sabiendo que no sabes nada de tu marido o de tu hijo durante meses, que no sabes ni siquiera si ha muerto o no y que probablemente no vayas a recuperar el cuerpo. O que esperes que en cualquier momento te estén llamando para decirte que ha fallecido. Es una tensión que eso no hay quien aguante. Bueno, pues está haciendo la Iglesia, están empezando a preparar un plan con un realismo enorme. La verdad es que es sorprendente la Iglesia cómo se va adaptando a las circunstancias y cómo ahora mismo ven como prioritario, y así nos lo han pedido, y así haremos una campaña en ayuda de la Iglesia Unitada lo más pronto que podamos, probablemente en primavera, para formar a los sacerdotes en formación psicológica, atención, porque no saben cómo afrontar, no saben cómo responder ante el bloqueo que tiene la gente cuando van a las parroquias y cuando van a encontrarse con ellos, ¿no? La paz interior, la calma, y luego en un camino muy largo, si se puede, pues el perdón, y quién sabe si la reconciliación. Es muy grande el camino porque la verdad es que todos los puentes se han roto y la gente está totalmente desesperada.
Raquel, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, cuídate, nos vemos pronto.
Sí, gracias a ti, Ángel, por no olvidarte siempre de los conflictos y donde la gente sufre los dolores del mundo hoy, en estos momentos. Muchísimas gracias.
Nunca, nunca olvidaré aquella aventura que pasamos juntos en Siria. Un beso, Raquel, ten cuidado.
Dios, que nos queden. Gracias.
Adiós,
gracias,
chao, chao. Insisto, no tenemos derecho a olvidarnos, Maite.
Es verdad, ¿no? Y conmueve escuchar a Raquel, ¿no? Porque por eso le preguntaba yo, al final tú piensas que estas personas, ¿no?, que sufren tanto, necesitan también ese apoyo psicológico que muchas veces no sabemos darle, ¿no? Me gustaba escuchar que hasta los sacerdotes les van a dar formación psicológica, porque claro, cuando tú te ves que tu vida ha quedado destrozada completamente, que incluso has perdido a familiares, pero si no, como poco has perdido la vida que tenías, que el resto del mundo sigue su curso y que tú ya no tienes lo que tenías, ¿no?, que hay un antes y un después, pues yo pienso que eso, levantar psicológicamente a esa gente, debe ser muy 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 complicado. Por tanto, me parece muy admirable lo que ha contado Raquel, y que profundicen en eso, ¿no?, porque es que todos, Ángel, antes, por eso se lo decía yo, es que nosotros tenemos una vida que mañana podría desaparecer si fuéramos ucranianos, como les pasó a ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es muy duro, y como tú bien decías, y decía Antonio también, no debemos olvidarnos de lo que está pasando pues a la puerta de nuestra casa, prácticamente.
Es que es muy fácil entender lo que está sucediendo si cualquiera de nosotros que somos padres, imaginamos que a uno de nuestros hijos, durante 2 años de momento, durante 3, durante 4, le dicen, estate quieto, no vayas al colegio, no te desarrolles, no juegues.
O ninguno de nosotros volvamos.
No hagas nada, y que tu padre se vaya a la guerra y que a lo mejor no le vas a volver a ver.
Claro, todo porque un psicópata del país de al lado te quiere invadir, es que es impresionante.
Estos niños, con suerte, a lo mejor vuelven a la normalidad dentro de 4 años, después de haber sufrido bombardeo. Tendrán suerte si no han fallecido, tendrán suerte si no han perdido, la mayor parte habrán perdido algún familiar directo. Y claro, les están robando el futuro y les están marcando de por vida, porque esta guerra son 2 años, no sabemos qué es lo peor, cuándo va a terminar, y las consecuencias van a durar muchos años.
En fin, aterrizamos, me da vergüenza aterrizar en el politiqueo patrio, pero es lo que toca, Necane.
Antonio proponía en su avance que hablemos de la relación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ayer ambos coincidieron en el Congreso, pero se evitaron, así que no hablaron. Y el líder del PP entonces se enteró por la prensa que el presidente quiere citarle antes de fin de año para hablar del Poder Judicial. Hoy Sánchez ha dado más detalles sobre este asunto en Antena 3. Dice que quiere crear una comisión de trabajo en la que negociar también la financiación autonómica o la reforma para quitar de la Constitución el término disminuidos. Al PP este formato le recuerda a las negociaciones con los independentistas en Suiza, lo decía Cuca Amarra.
Si él ha decidido humillarse ante los independentistas en relación a esas mesas que tienen que producirse con mediadores internacionales en el extranjero, nosotros le decimos que con nosotros no cuente para blanquear estas humillaciones. El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del Gobierno de España.
Por cierto, que en esa misma entrevista que ha dado Pedro Sánchez en Espejo Público, ha dicho también esto sobre el PP y la ley de amnistía.
Estoy persuadido de que el Partido Popular, si no hubiera dependido de los votos de Vox para poder sacar adelante su investidura y solamente del nacionalismo periférico, hubiera aprobado la ley de amnistía.
Yo fue mismo lo del nacionalismo periférico en vez de decir golpistas. Pero yo, ¿habéis utilizado alguna vez en vuestra vida el verbo, además en pasiva, estoy persuadido? O sea, estoy seguro, estoy convencido y creo que... No, estoy persuadido. Es que hasta repite
porque se ha persuadido
los discursos que le escriben tal cual. Es una cosa, estoy persuadido. En fin, Antonio, es tu propuesta.
Bueno, a ver, yo sinceramente lo de la comisión de trabajo que hoy ha hecho pública me parece que es una trampa y me parece que la reacción del Partido Popular ha sido la correcta, porque en esta legislatura que Pedro Sánchez quiere empezar dice, bueno, yo hablo con Esquerra, hablo con Junts y también hablo con el Partido Popular, y llamarlo así comisión de trabajo creo que es una trampa, es una estrategia, y el Partido Popular ha respondido lo que debía. Ahora, yo creo que ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo tienen la opción de no entenderse mínimamente entre ellos. Creo que tienen que hablar, creo que tienen que hacer públicas sus discrepancias, pero están obligados a mantener unos mínimos contactos porque eso va en beneficio del país. Para que se entiendan, luego están los segundos, están los portavoces en el Congreso de los Diputados, hay mecanismos, comisión de trabajo no, pero sí hablar. Y luego hay una cosa que es cansina, que es repetitiva, pero yo creo que el Partido Popular debería de ver cómo pasan esa página, porque creo que el Partido Popular aquí no tiene razón, tampoco posiblemente el Gobierno ni el PSOE, pero que es el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tienen que encontrar una solución ya. Y además es un tema de conversación que creo que le perjudica al Partido Popular. ¿Por qué? Porque mientras que se enreda con el Consejo General del Poder Judicial, no se habla de la amnistía y de Puigdemont.
Que ¿Pero tú
es
crees que hay alguien que vote por eso?
Yo
en
no
cualquier
sé,
sentido.
No, yo no sé si hay alguien que vota por eso o no, pero ese es precisamente el problema que tenemos. El Consejo General del Poder Judicial es muy importante, es difícil de entender. En estos momentos hay una ley que no se está cumpliendo, que es una ley que, por cierto, hizo el Partido Popular con la mayoría absoluta de Rajoy. Y hay que elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque en el Tribunal Supremo no hay jueces. Y si no hay jueces, no hay sentencias. Y luego, si hay mayoría o no hay mayoría para cambiar la ley, que se cambie, que yo creo que se debería de cambiar. Pero en cualquier caso, sobre eso tienen que hablar y tienen que encontrar una solución. Y si son mínimamente responsables, y por el bien de este país, y cuando hablan unos la democracia, la Constitución, no es, o sea, es absolutamente inasumible que después de 5 años el Consejo siga como está, y sobre todo, es que, para entendernos, es como si en una empresa alguien se jubila y no sustituyen. Eso es lo que está pasando en la justicia.
Maite.
Ya, sí, lo que pasa, Antonio, que escuchar al Partido Socialista, al Gobierno, a Pedro Sánchez enarbolar esa bandera constitucional cuando tiene abierto en canal la Constitución en valores fundamentales como los de la igualdad, la separación de poderes, hombre, suena un poco cínico por parte del Gobierno, sinceramente. Yo también soy de las que cree que es importantísimo el Consejo General del Poder Judicial, es un órgano constitucional, como tú bien dices, la propia Constitución obliga a la renovación, no tiene sentido que llevemos 5 años con ese organismo caducado. Pero también pienso que ni es motivo de debate más allá de nuestro mundillo y en la endogamia políticos periodistas, que a los ciudadanos escuchan Consejo General del Poder Judicial y no entienden ni de qué va eso. Eso, desde luego, no exculpa a los dos partidos de que no lo hayan renovado, ¿eh? O sea, yo no estoy en absoluto restándole importancia, pero creo que no es un debate ciudadano. Creo que las culpas son compartidas. Es verdad que desde el punto de vista del relato el gobierno lo utiliza para afearle al PP, que es muy constitucionalista, pero que luego no arregla estas cosas. Pero, hombre, ha habido varios intentos, hasta tres, y en las tres ocasiones el Partido Popular, y no ha sido con Núñez Feijóo, también fue con Pablo Casado, se ha visto engañado por el gobierno. Primero, porque filtra las reuniones y los acuerdos. Segundo, porque cuando están a punto de llegar a un acuerdo resulta que estaban ya pactando los indultos. Claro, la cara de tonto, y con perdón de la expresión, que se le queda al Partido Popular cuando intenta cumplir, como tú bien dices, Antonio, con su obligación, y resulta que el Partido Socialista, el gobierno y Pedro Sánchez están haciendo justo lo contrario, engañándoles. Por tanto, hay que renovarlo. Es evidente que está afectando ya a los ciudadanos, porque hay muchos órganos que ya no tienen jueces suficientes y hay muchas causas que están ahí empantanadas, metidas en cajones porque no pueden prosperar. Pero que eso no le reste importancia a lo que está haciendo el Partido Socialista y el Gobierno con respecto a la Constitución, que no es precisamente cuidarla, mejorarla y ponerla en valor, sino justo todo lo contrario. Esto forma parte del relato socialista. Ahora bien, y ya termino con esto, creo que los dos partidos, y tú lo has dicho muy bien, Antonio, tienen una obligación institucional, que es entenderse. Me parece vergonzoso que ayer en la conmemoración de la Constitución ni siquiera se hablaran el jefe del gobierno y el jefe de la oposición, que representan a 16 millones de españoles, y que ni siquiera pudieran cruzar una palabra y tuvieran los periodistas que estar llevando los mensajes de uno a otro. Me parece, iba a decir, bueno, voy a decir solo este adjetivo, como poco infantil.
Es que las formas son importantes. Por no insistir en lo del Consejo, yo siempre subrayo la importancia y la irresponsabilidad de todos. ¿Quién tiene más o menos la culpa? Nos llevaría un fin de semana de debate y no voy a entrar.
Y no llegaría a ningún acuerdo.
Pero yo entiendo lo que decías, Ángel, decir, es que esto no da votos, o es que esto a la gente les resulta cansino. Esto es importantísimo y es una irresponsabilidad del presidente del gobierno y del líder de la oposición que no se reúnan mañana y digan vamos a llegar a un acuerdo con esto. Y además, Europa ha marcado el camino. Primero, si quieren, vamos a elegirlos con la ley actual e inmediatamente cambiamos la ley para que a partir de ahora se haga de otra manera. Pero es una irresponsabilidad. En cuanto a las relaciones entre ellos, es que no tienen derecho, no tienen la oportunidad de decir si se llevan bien o mal. A mí, como ciudadano de este país y como periodista, me da igual si se caen mejor o si se caen peor. Yo sé que no se tragan, por decirlo de una manera cordial, pero es que son el presidente y el líder de la oposición y tienen muchas cosas de las que hablar por el bien de este país.
Mira, hablando de gente que no se traga, Nekane.
Qué menudo culebrón llevan entre Podemos y Sumar, ¿eh? Ahora Sumar lo que ha hecho es acusar de transfugas a los diputados morados. Dicen que deberían dejar sus escaños en lugar de irse al grupo mixto. Pablo Iglesias responde en TV3 que los que deberían dejar sus escaños son los que mienten al decir que se enteraron de la ruptura por la prensa, porque según él no fue así. Y va más allá, habla de maltrato a su partido.
Que si alguien debería dejar el acta son los que mienten. Y mire usted, el divorcio en España existe. Que hay que pasar página, que lo más razonable después de un divorcio es tratar de que haya una relación sensata y razonable, y estoy convencido de que podrá haber acuerdos en muchas cosas sin esta situación tan desagradable en la que Podemos será permanentemente víctima de una situación de maltrato.
Bueno, ya, es insoportable. Lo peor de... es un coñazo, tío. Lo peor de Irene Montero de haber dejado de ser ministra es que tiene que tirarse todas las mañanas oyendo a este en la tertulia, en TV3, en RACU, con el rollo este, con ese tono, con ese tal, pidiendo humildad y somos...
Pero no había dejado la política, ¿este
sí,
señor?
Sí, por lo... Sí, por claro, lo de Galapagar, sí.
Eso. Yo, solo una cosa. Yo es que creo que aquí las culpas también son compartidas. Aquí nadie es inocente y creo que la traición de Sumar a Podemos se ha visto respondida con la traición de Podemos a Sumar. Estas dos formaciones, lo que era el origen de todo este conglomerado, que es Podemos, con el Sumar que se sacó de la manga la señora Yolanda Díaz, fueron juntos a las elecciones por interés absolutamente político y electoral, porque sabían perfectamente que ya no se entendían, porque ya la señora Díaz había sido declarada persona non grata por Pablo Iglesias, que la había situado con su dedito como sustituta suya y luego vicepresidenta segunda del gobierno. Por lo tanto, no tienen nada que echarse en cara unos a otros, y esto es lo único que obliga ahora a Pedro Sánchez a tener otra ventanilla más con la que negociar. Pero yo soy de las que piensa que no llegará la sangre al río, que amagarán, harán ruido, pero vamos, que no van a poner en cuestión la investidura, que esa no la pusieron ni tuvieron la oportunidad, que no van a desde luego llevar a mal puerto a este mandato, es clarísimo, sobre todo porque eso supondría ponerse del lado del Partido Popular y de Vox. Y hombre, Pablo Iglesias puede estar muy desesperado, pero tonto no es.
A ver, si Podemos no hubiese ido dentro de Sumar a las elecciones generales, Podemos en estos momentos casi seguro no tendría ningún diputado en el Congreso de los Diputados y el presidente del gobierno se llamaría Alberto Núñez Feijóo. Por eso fueron de la mano, como bien señalabas.
Luego, puro interés, Biden, claro.
Efectivamente. Y ahora mismo ha empezado la campaña electoral. ¿Cuál es la estrategia de Podemos para sobrevivir, intentar recomponerse
¿qué campaña
en el futuro? Las europeas. O sea, ahora mismo lo que está haciendo Podemos es, si nosotros, Yolanda Díaz ha intentado silenciar al máximo a Podemos, prácticamente no les ha dado ni aire, el enfrentamiento, decíais en la traba, y vosotros, estos tampoco ni se tragan ni se hablan, y Podemos estaba totalmente tapado por Sumar. No iba a tener portavoces, no iba a tener voces, y lo que han hecho es decir, nosotros, ¿para qué presentarnos en la europea, en la lista encabezada por Irene Montero, y tener opciones de recuperar algo electoralmente? Tenemos que hacer ruido. ¿Cómo hacemos ruido? Rompiendo. Esto es una estrategia pura y dura. No van, como señalabas, no van a poner problemas en las decisiones del Parlamento, en la legislatura y en el gobierno de Pedro Sánchez. Bastante tiene Pedro Sánchez con toda la fiesta que tiene ahí montada. Podemos no va a hacer ruido ahí, pero sí que va a hacerse ver en cada votación, en cada decisión, sus portavoces, su ruido contra Sánchez, contra Sumar, contra todo lo que puedan, porque ellos lo que quieren es conseguir votos y salir en la foto de caras a las europeas. No hay otra. Es curioso, y termino, cómo desapareció Ciudadanos y cómo está a punto de desaparecer Podemos por la brillantez estratégica de los líderes de uno y de otro.
Todavía estratégica y lograron por irse llegar, al casoplón de Galapagar.
Cuidado, lograron llegar, pero mantenerse, que es lo más difícil en la vida, todos han fracasado.
Es verdad.
Y desaparecerá Sumar, y si no, al tiempo también.
O se lo comerá quien yo me sé. Dejadme dos minutillos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. Todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Hoy ha habido reunión entre los ministerios de Igualdad y de Interior para analizar los datos escandalosos de violencia contra la mujer. Nekane.
Es que ya decimos que son preocupantes y nos quedamos cortos. 55 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año. La intención del gobierno es revisar los protocolos, ver qué está fallando y sobre todo lo que quieren ahora es poner el foco en el entorno, porque en 22 casos de estas mujeres asesinadas la familia sabía que había maltrato, pero nadie lo denunció. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Denunciar muchas veces no pueden. Somos conscientes de que esa es la realidad terrible que viven muchas mujeres en nuestro país, pero los entornos lo conocen, los entornos pueden ayudar, los entornos son esenciales en esa defensa y en esa garantía.
Queda claro que queda mucho trabajo por delante, tienen que cambiar muchas cosas y Maite destacaba también en su avance que el Ministerio de Irene Montero había destinado 573 millones de euros a frenar la violencia machista y a pesar de ello la cifra de asesinadas sigue creciendo.
Esta tarde estábamos mirando, Maite, estamos en datos casi de 2014. Sí, es verdad, sí, que sí. Años atrás hubo años hasta de 70, pero esto es un desastre. Y claro, cuando hablas de ese entorno, sí, es un porcentaje y puede ser un porcentaje de la solución, pero son excusas de mal pagadores, ¿eh? ¿No te parece?
Exacto, sí. Esto es una lacra que, en fin, sobre la que se ha hecho mucha demagogia, sinceramente. Hoy a mí sí me ha gustado ver a los ministros de Interior y a la nueva ministra de Igualdad ponerse a trabajar. Para
sí, cosa bueno, que con la otra era imposible.
Era imposible, es que todo eran mítines. Yo creo que Ana Redondo hay que darle, bueno, pues un voto de confianza para ver cómo funciona. Lo tiene fácil, porque con poco que haga, con poco seria que sea y que demuestre ser en las decisiones que tome, desde luego, claro, se va a alejar enseguida de la pura demagogia y la propaganda en la que había convertido el Ministerio de Igualdad la señora Montero con 573 millones de euros. Que no solo no han conseguido rebajar las tremendas cifras, sino que siguen subiendo y que demuestran una cosa, que no es culpa de ningún gobierno lo que pasa. Evidentemente que no es culpa de ningún gobierno, pero que, hombre, cuando te pones manos a la obra y no dedicas ese dinero a hacer, pues eso, toda esa ideología que se ha hecho contra, muchas veces contra las mujeres, no solamente contra los hombres, sino contra las mujeres que no comulgaban con ese ministerio, pues por lo menos algún resultado hay que tener. Este sistema Biogen, que hoy hablaban de él, hay que mejorarlo porque, claro, se dan muchos casos en los que hay un cierto seguimiento sobre una mujer que está amenazada, que está en riesgo, pero claro, cuando pasa un tiempo desaparece ese seguimiento y es precisamente ahí cuando a esas mujeres pues las matan sus parejas, sus exparejas. Por lo tanto, bueno, es un problema yo creo que importante y que conviene que todos hagamos un examen de conciencia y desde luego los políticos no hagan política con ello porque estas terribles cifras le pueden caer a cualquier gobierno. Y yo he escuchado a miembros del Partido Socialista y de la izquierda más radical echar la culpa a la derecha de que pasen estas cosas de la violencia machista. Y yo creo que no tiene nada que ver con la ideología, sino con otras cosas que habrá que profundizar en ellas algún día, como son la educación, por ejemplo. Y eso de que los jóvenes, pues ahora resulta que tienen tics mucho más machistas que tenían casi nuestros padres y nuestros abuelos.
Por eso el reproche político a Irene Montero, que hasta hace dos días ha sido ministra, es mayor, porque cuando Podemos llegó a la política española, pues poco menos que insinuaba que no se dedicaba el dinero suficiente o no se le daba la importancia suficiente a la violencia de género. Y yo creo que no era así. Estamos ante un reto inmenso. En los últimos años se han incrementado los presupuestos y se ha intentado trabajar en la buena dirección, pero lo cierto es que no se da con la tecla, no se sabe actuar y no se encuentra solución. Estas son, digamos, las ideas generales de la política, que es incapaz de encontrar solución a la violencia de género. Si lo bajamos a lo concreto, a casos particulares, si conocemos algún caso, es muy difícil detectarlo, es muy difícil que la justicia, que la policía reaccione a tiempo, es muy difícil mantener la vigilancia en el tiempo, es muy difícil en ocasiones, la propia mujer retira la denuncia, no se atreve a la denuncia, como hoy hablaban, es importante el entorno presenta una denuncia, pero la dificultad es tal que si el entorno presenta una denuncia, la policía, el juez, no tiene tan fácil actuar si la propia mujer no reconoce su
problema. Claro, es que hoy la Asociación de Fiscales ha pedido, y ha sido muy interesante, que el testimonio del policía, del guardia civil, la autoridad, cuando llega al lugar, sea superior, no solo sea un testimonio de un testigo, sino que tenga el de algo así como, que tenga una mayor calidad. ¿Por qué? Porque de esa manera el juez podrá interpretarlo para sentenciar. No vale con que no, yo es que vi, porque luego la mujer lo retira y lo hunde.
Claro, pero el problema está, y que no se me malinterprete, que estamos hablando de personas y de sus sentimientos. Estamos hablando en ocasiones familias. Estamos hablando en ocasiones de que una mujer quiere no reconocer esa violencia que está sufriendo porque está hablando de sus hijos, de la que ha sido su pareja, y son situaciones muy difíciles. Yo creo que hay que invertir sobre todo en educación. Hay que invertir en el contexto, pero sobre todo en educación, porque la seguridad es muy difícil. ¿Qué vas a poner? ¿A un policía detrás o en la puerta de una casa donde se supone que hay? ¿Vas a distancia? Vas y dices, no te puedes acercar a más de 500 metros. Pero ¿cómo controlas eso? Es una situación realmente difícil y, por desgracia, no mejoramos. O sea, los datos son tozudos y estamos lejos de ir a una mejora.
Maite, era tu propuesta.
Sí, y es que además hay otro problema añadido. Efectivamente, siempre hay unos lazos sentimentales que son difíciles de romper. Y una mujer en un contexto pues familiar, con lo que tú decías, ¿no? Con unos hijos que muchas veces te obligan o crees que te obligan a no dar determinados pasos. Pero por eso yo ponía sobre la mesa los métodos que utiliza España, que son muy innovadores, muy avanzados, este sistema Biogen, que es verdad que hace un seguimiento, pero que termina por desaparecer de la vida de la mujer si no hay una constancia sobre ello. Decías tú, Antonio, que es difícil, claro, poner un policía en cada casa, pero hoy decían los dos ministros, tanto el de Interior como la de Igualdad, que hay que perseverar en ese sistema, que si no hay todas las condiciones como para levantar esa protección a esa mujer, que no se le levante, porque muchas veces se ha hecho pensando que ya no concurría el riesgo y el riesgo seguía concurriendo, incluso cuando las mujeres dejan de denunciar o miran para otro lado. Yo creo que ahí sí que tiene, ya sé de la dificultad y tú lo decías, Antonio, pero bueno, el Estado ahí tiene que tener 20.000 ojos, ¿no?, a través de asistencia social, de protección, de policía, de fiscalía, como decía Ángel.
Y cambiar la norma. Mira, a lo que me refería, lo hemos encontrado. Es Silvia López Ubieto, fiscal de violencia sobre la mujer. Se refería a lo que propone la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Lo que les contó la víctima en su domicilio, me ha pegado, me ha escupido, incluso los agentes aprecian signos de violencia, luego posteriormente vamos a juicio y como la víctima diga no me acuerdo o sinceramente lo que quiere es no recordar, el valor de la declaración de los agentes es simplemente como testigos de referencia y con eso hoy por hoy no se puede condenar.
Claro, no tienen que ser testigos de referencia, tienen que ser mucho más.
Claro, es que en uno de los casos de una mujer asesinada la semana pasada,
el que no se acordaba.
Ah, claro.
Sí.
Había tenido durante unos meses protección, pero llegado el juicio dijo, "No, es que no lo recuerdo." Y claro, la presión psicológica, el miedo, la presión de una mujer que piensa en sus hijos, es decir, es muy complicado. Entonces,
la dependencia.
Cuidado, la idea de los fiscales es que es muy importante para determinar el testimonio de la policía, pero estás hablando sobre la vida de esa persona que, si hay una sentencia, va a ser separada de su pareja que está le está agrediendo, pero ella no termina de querer romper.
No, es un eslabón más.
Claro,
en
la que tú tienes que ser capaz de hacer comprender que esa situación tiene que acabar inmediatamente y darle protección.
Se tiene que ver segura también fuera, ¿no? De ese hogar, ¿no? Que muchas veces, claro, te tiene amedrentada, ¿no? Eres casi una rehén en ese hogar, pero tú tienes que tener que luego el aparato del Estado te va a ayudar si sales de ahí.
Por eso insisto en que solo la educación, no solo, pero como factor importante, la educación y el reproche social son dos armas que pueden hacer que los hombres seamos suficientemente educados y señalados como para no hacerlo.
Pues me parece que vamos para atrás como el cangrejo, por lo menos en lo de la educación. Educación, reproche social y cambios legislativos, sin complejos. Y no lo estamos haciendo. Me temo que ninguna de las tres cosas. El Óscar Puente del día. No hay día sin una, iba a decir cagada, sin una pifia de Óscar Puente y sus alrededores, Nekane.
Es que se complica la vida él solo. Ahora sí, lo que dice es que niega haber insinuado que Ayuso pueda estar detrás del boicot al Cercanías de Madrid. Vamos al origen. El ministro de Transportes pronunciaba en un corrillo a periodistas estas palabras. No sé si Ayuso está alimentando el boicot, pero lo que tengo claro es que nosotros no nos vamos a autoboicotear. Decía además el ministro que se iba a abrir una investigación sobre las últimas incidencias en el servicio de Cercanías, porque no podía ser casualidad que hubiese tantas averías. Después de la polémica, hoy Óscar Puente lo ha negado en redes sociales. Dice, es una intoxicación de alguien que ayer quiso tener su minuto de gloria vendiendo mercancía averiada a La Sexta, como se le dijo ayer a la cadena, sin éxito. La Sexta, por cierto, le ha respondido en redes sociales. Ha dicho que los hechos son ciertos y contrastados.
Luego, no es alguien que vendió mercancía. Es que es un miembro de La Sexta, un periodista, un colega que está ahí. Vamos a ver, un periodista, sea de donde sea, se va a poder inventar, entrecomillado, porque no había grabadoras, un entrecomillado de un ministro que dijo lo que dijo. ¿Os imagináis alguien en una redacción inventándose eso? Podemos meter la pata en mil cosas. Pero, Antonio, ¿alguien se puede inventar eso?
Pues no.
¿Y seguir en su puesto de trabajo?
Yo creo que no. Además, en lo que reconoce haber dicho ya hay cierta insinuación. Puente es nuevo en plaza. Y a lo mejor pero igual está acostumbrado a hablar con cierta cordialidad y con cierto, entre comillas, colegueo. Pero lo que sí que yo tengo claro es que si el compañero de La Sexta lo oyó y lo dijo, pues claro, aquí dice, ¿quién dice la verdad, uno o el otro? Bueno, pues yo entiendo que la sospecha, por lo que entiende, lo que sí que reconoce que dijo, puede estar cerca de lo que al final La Sexta informó. Con lo cual, en cualquier caso, yo creo que ni siquiera la insinuación sobre si Díaz Ayuso está boicoteando las Cercanías tiene sentido.
Es una vergüenza.
Yo creo que ese tipo, ese estilo de hacer política es un gran error en origen. Fuese más o menos lo que dijo, porque sí que insinuó una broma, lo que él pueda
entender. Hombre, yo no me autoboicoteo, hasta el palabro es que, imposible de inventar.
Seriamente eso no puede ser una declaración objetiva de un ministro, pero sí en un determinado corrillo, en una situación de relax, en un off the record, bueno, pues puede cometer un error, y yo creo que lo mejor es pues reconocerlo y decirle, pues mira, realmente, a ver, estábamos allí, dije una burrada más propia de de un bar.
¿Cuánto lleva este gobierno? ¿Tres semanas?
No lo sé, a mí se me está haciendo algo, ¿no? Pero no sé.
Fíjate, lleva tres semanas. La primera fue cuando dijo aquello de lo de, hombre, la ley de amnistía es como el marido que usted te hubiera casado, su mujer se acaba de embarazar.
De penalti.
La segunda, el vídeo maravilloso de la movilidad sostenible es de las mujeres. Son las mujeres las que se mueven sosteniblemente. Maravilloso también. Y esta es la tercera. Dios mío, estoy deseando que llegue el lunes. Maite.
A ver, yo estoy con vosotros. Creo que eso no, naturalmente no se lo ha inventado un compañero de La Sexta, que además lo ha mantenido durante toda la programación ayer y hoy, a pesar de que el ministro Puente parece
que es muy fuerte que un ministro, o su gabinete, o quien sea, te te llamen directamente para que... desmentido en Twitter tal. Exacto. Con tu nombre, en este caso La Sexta, sea cual sea el medio, me da igual, es muy que... fuerte, ¿eh?
Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que ocurrió que se pasó de frenada. Quiero decir, en ese ambiente efectivamente relajado, de un corrillo y demás, dijo lo que pensaba. Y luego, visto la repercusión que había tenido y la barbaridad que había dicho, se dio cuenta que tenía que recoger velas. Y en lugar de decir, pues eso, sí, no sé, se me fue en la cabeza o no quise decirlo y si lo dije así pido disculpas, claro, ha arremetido contra el medio, que es lo que se suele hacer. De todas maneras, claro, él tampoco tiene una imagen como de mucha contención para que le podamos creer, porque claro, viene de aquella tunda que le dio al Partido Popular en la investidura de Núñez Feijóo, y en fin, es un ministro que ha venido aquí a pegarse. ¿Y sabes lo que le ocurre? Que yo creo que se ve con el perfil perfecto para confrontar con Isabel Díaz Ayuso. Lo intentó en su momento.
No, lo lleva claro.
Pues lo intentó en su momento Félix Bolaños, y fíjate el ridículo que hizo cuando se coló en la fiesta de la Comunidad de Madrid, y claro, ya ha quedado inhabilitado para confrontar con ella, y yo creo que el perfil perfecto, y no me extrañaría que Pedro Sánchez lo haya nombrado, entre otras cosas, para eso, era este. Lo que pasa que yo creo que una cosa es meterte políticamente con la presidenta de la comunidad, y otra cosa ya es pensar que, en fin, que está boicoteando los trenes, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos para fastidiar al gobierno de España. En fin,
yo creo que es... Yo pensaba en su día que nos iba a dar, y la verdad es que yo creo que está siendo bastante más inteligente por ahora para esto, Mónica García, la autora aquella del Zendal, etcétera, etcétera, estando en la Asamblea de Madrid, pues ahora, mira, por lo menos no ha metido la pata en estos días que lleva, ¿no?
Mónica García tiene ahora la materia de la sanidad, que entiendo que ahí sí entrará en conflicto porque todas las competencias las tiene Isabel Díaz Ayuso, pero...
Sí, pero hay que reconocerle que no, sí, ha metido la pata hasta ahora, no, y lleva ya al mismo tiempo que el otro.
Pero ha hablado.
Y creo que lo que quiere es revestir...
pero a lo mejor la manera es esa.
Y creo que quiere revestirla también de un papel institucional como ministra para luego que volver, porque volverá a la Comunidad de Madrid a enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de dentro de 4 años, bueno, o dentro de 3 ya.
Yo creo que Mónica García no ha hablado porque está estudiando, es decir, ella era, bueno, pues una portavoz.
Médico y madre.
Pero no es médica, ya se lo sabe todo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, es que es que un médico tenga que ser ministro de sanidad es un gran
bueno,
error.
mira Z de Cultura.
Porque eso, lo que hay que hacer es gestionar.
Y de deporte.
Y yo creo que...
Sobre todo de deporte, sí.
Y de tantas cosas. Mónica García, bueno, estaba, que pasaba por ahí, efectivamente le han dado el ministerio y está, ha sido prudente. No es el caso de Puente, que, como bien apunta Ángel, yo creo que te va a tener entretenido, Ángel, y te va a dar...
Mónica García, dices.
No, Puente.
Puente,
Puente. Te va a dar muchas tardes de gloria.
Y a ti.
O a lo mejor se autogestiona, porque sí que es cierto que, bueno, equivocándose uno, aprende. Y este ya lleva unas semanas como para poder haber aprendido.
No me da. Pero en fin, oye, terminamos casi como empezamos. Me quedan 3 minutos. El tema de la guerra, pero en este caso Oriente Medio.
Es que se cumplen ya 2 meses de ese comienzo del conflicto entre Israel y Hamás. El ejército israelí sigue avanzando, asediando la segunda ciudad más poblada de Gaza, mientras los camiones con ayuda humanitaria entran a cuentagotas. No es suficiente toda esa ayuda que entra. El primer ministro israelí amenaza ahora con convertir el Líbano en un nuevo Gaza tras los ataques de Hezbollah. Además, Israel acusa directamente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, de apoyar a Hamás. Guterres, por su parte, insiste al Consejo de Seguridad de la ONU de la situación humanitaria y presiona para evitar una, dice, catástrofe humanitaria.
Maite, en 1 minuto.
Sí, yo creo que Israel, que en el origen de todo este conflicto tenía toda la razón, evidentemente sufrió un ataque brutal por parte de Hamás, está empezando a perder también parte de la razón, ¿no? Porque ya no es que se lo diga Antonio Guterres, al que ya hoy han llamado de todo, poco menos que le quieren echar del planeta, sino que también se lo han dicho desde Estados Unidos, se lo ha dicho el propio Biden, que es el principal sostén de la ayuda en defensa de Israel, que, hombre, que tiene que ser proporcional la respuesta que está dando, y no parece que esté, y además se ha convertido ya en dar contra todo el que se mueve, contra todo el que osa criticar mínimamente a Israel, ¿no? Creo que es una guerra que va a continuar y que al final le va a poner en una situación muy complicada a Biden y a Estados Unidos por su apoyo a Israel.
Aquí lo preocupante es a dónde vamos, porque la comunidad internacional, algunas voces es cierto que ya están empezando a decir que Israel se está equivocando, pero se está haciendo poco o nada. Israel tiene sus objetivos militares, todo el mundo le ha dicho que la conquista de Gaza es un error. La solución al conflicto israelí-palestino es muy difícil, pero a lo mejor sería un buen momento, desde este caos que estamos viviendo, empezar en serio la comunidad internacional a presionar para intentar llegar a una conferencia de paz y la solución de los dos estados, que es la única, se pueda alcanzar en, no digo meses, en años, pero por lo menos trabajar en alguna dirección, porque en estos momentos, más allá de la conquista de Israel, no hay nada.
Pues familia, que nos vamos. Maite.
Un abrazo.
Cuídate y cúrate.
Gracias, muchas gracias.
Buenas noches. Antoine.
Buenas noches.
Vete a descansar, anda, que ya jueves, macho.
Menos mal.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda a 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto a Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de marzo de 1980. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡El turrón!
Esta semana tienes el turrón crujiente de chocolate a solo 1,29. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cadena COPE.
El presidente Sánchez cree que los medios de comunicación le permitirán convencer a la ciudadanía de las bondades del proyecto político que le ha permitido permanecer en la Moncloa. Consciente, como señalan las encuestas, de que el 60% de la población española no comulga con sus propósitos, está enfocado a convencer a los menos proclives. La entrevista que ha concedido hoy a una televisión privada no pretende otra cosa que neutralizar las resistencias. Sánchez, experto en jugar con las palabras y su significado, ha encontrado un nuevo filón. Ya no es que haya cambiado de opinión, sino que la amnistía que era inconstitucional era la de Junts y Esquerra. Ahora lo negro se ha vuelto blanco porque la propuesta del PSOE sí es constitucional. De la misma manera, dice el presidente, lo de sentarse a negociar con Junts no difiere de lo que el gobierno Aznar hizo con ETA, como si dialogar fuese lo mismo que negociar. El colmo de la manipulación es pretender equiparar la amnistía del 77 con esta. Lo que pasó durante la transición a la democracia fue que se aprobó una ley de punto final de la que ninguna fuerza política sacó rédito, porque todos salieron ganando. España salía de una dictadura que se había sostenido sobre la exclusión de los vencidos. En la cárcel había personas privadas de libertad por sus ideas. Los partidos políticos se fueron legalizando progresivamente para reconocer el legítimo pluralismo de las ideas. Puigdemont, sin embargo, era eurodiputado antes de negociar la amnistía. Junts ya estaba en las instituciones y nunca ha dejado de ser una fuerza política legal. Sánchez cree que puede torcer el juicio de la verdad. La cuestión es si la ciudadanía se lo va a permitir.